de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Mucho antes que la tire el viento, tú eres esa bella flor que algún día marchitará el tiempo. ¿Para qué seguir intentando conseguir que florezca en mi jardín una flor que seca está? ¿Para qué intentar ir subiendo para alcanzar una flor que en lo alto está? Uno se puede romper los sueños.
Muy buenos días, esta es la propuesta musical de los Choclok, originarios de Veracruz, herederos de la tradición del son jarocho y el misticismo de esa región, que nos presentan un tema titulado Cempasúchil, para darles la bienvenida. Y justamente por estos días es posible encontrarse por la calle a muchos vendedores que ofrecen flores de cempasúchil, que nos deslumbran con ese amarillo intenso que les caracteriza. De hecho, en las culturas prehispánicas se consideraba que eran una guía para la persona que ha fallecido, justamente a través de su color y su aroma, en su viaje al otro mundo. Y la flor de cempasúchil tiene una estrecha vinculación con el Día de Muertos, una de las tradiciones más vivas en nuestro país. Y lo bueno es que las puedes conseguir en una maceta y disfrutar de su presencia durante un buen tiempo. Porque, a pesar de vivir en ciudades y entornos urbanos, no debemos renunciar a vivir la experiencia del contacto con la tierra y el cultivo de plantas, flores, hierbas aromáticas o medicinales, e incluso cultivar algunos alimentos, además de los beneficios a la salud mental que nos ofrece el tener nuestro propio huerto familiar. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Antonio Villa en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez y Fátima Hernández. Saludamos con gusto a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La semilla es el principio y el fin, es el primer y último paso de los ciclos del cultivo. Las semillas nativas son aquellas obtenidas mediante la práctica milenaria que utilizan muchos agricultores de seleccionar de su cosecha la semilla que utilizarán en la próxima siembra. Y México tiene esta práctica desde tiempos ancestrales. Un claro ejemplo es el maíz, que es el cultivo representativo de nuestro país, por su importancia económica, social y cultural. Existen 64 razas de maíz que brindan una gama de colores a nuestro campo, rojo, negro y azul, pero la mayor producción corresponde a maíces blancos y amarillos. El chile es sin duda la semilla más representativa de México debido a su gran variedad e identidad que le brinda a nuestra gastronomía. Desde hace más de 500 años, el chile ha sido sustento alimenticio de los mexicanos. Diversas culturas prehispánicas, entre ellas la mexica, teotihuacana y zapoteca, inmortalizaron su imagen en códices y glifos hechos sobre piedra. Con gran gusto recibimos en esta cabina a Nereida Sánchez y José Luis Delgado Pamplona, quienes con la generosidad que los caracteriza nos compartirán parte de su experiencia en Semillas Colibrí y Huerta Educativa Colibrí. Comenzamos.
Pues como siempre nos da muchísimo gusto contar con la presencia de Nereida Sánchez esta mañana. Nereida, bienvenida a tu casa, bienvenida al Expreso de las 10, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Nos da mucho gusto compartir.
Encantados de tenerlos con nosotros. También el maestro José Luis Delgado Pamplona está con nosotros el día de hoy. Me da mucho gusto saludarlo.
Hola, ¿qué tal? Felices. Ya empieza el otoño. Sembrar bonito.
Ya se nota el cambio, ¿no? O sea, el frío por la mañana. Muy rico, sí. Cielo azul, estrella y luna por las noches. Bastante que disfrutar y particularmente ustedes. Porque en la vida cotidiana convivimos con una serie de semillas, ¿no? Pienso en el frijol, el maíz, el girasol, el amaranto, por ejemplo, la calabaza, las semillas de calabaza. Sí. ¿Qué otro tipo de semillas tenemos cerca de nosotros, Nereida?
Pues estas que mencionaste son las que se siembran en la temporada primavera-verano. Y ahorita vienen las de invierno, ¿no? Las de otoño-invierno, que son también parte de nuestra cotidianidad. Uh-huh. Entonces ya comemos un poquito de, o sea, primero las flores, ya se sembraron para tenerlas listas ahorita. Las flores de cempasúchil, pero son flores que toleran el otoño y el invierno, ¿no? Para eso es eso. Ya las que vienen en primavera-verano ya son otro tipo de flores. Vienen las guadalajaras, ¿no? Que se llaman cinias. Vienen mastuerzos o otras plantitas que adornan y son más coloridas, ¿no? También muchos colores diversos.
Las flores de cempasúchil que son impresionantes, ese amarillo intenso, José Luis.
Sí, ya vienen preparando pues una fiesta muy importante para los mexicanos que nos da identidad. Pero no solamente es de amarillo, como lo ves en estas semillas que traemos. Es una variedad enorme de cempasúchil, de colores, de olores, y que no solamente sirven para decorar el altar, es una planta medicinal que se ha usado durante siglos en nuestra medicina tradicional mexicana. Entonces, tiene un gran valor que va aunado pues a lo que nos ha dado identidad como mexicanas y mexicanos.
Al mismo tiempo que disfrutas de su presencia, estás en contacto con un conocimiento ancestral, Nereida. Y ciertamente lo que dice José Luis, no solamente son amarillas, que son además bellísimas, sino que tienes un cempasúchil pinto con un rojo también muy intenso.
Sí, sí, son, de hecho son diferentes usos que se usan en las flores. La más comercial que vemos, pues es la amarilla o tirándole a naranja. Son flores grandes, de tallos muy alargados, y esas son ideales para corte, ¿no? Con los ramos que uno compra en el mercado. Las otras variedades son un poco más pequeñas, tienen un porte más chiquito y tienen pues la facilidad de estar en macetitas. Aunque todas son nativas de México, son flores nativas, pues tienen diferentes como adaptaciones en cada región. Aunque aquí en la ciudad pues ya hemos podido traer un montón de variedades. Nosotros solo tenemos 3 variedades, pero hay muchas, ¿no? Ajá. Entonces, de hecho lo trajimos con una gran intención porque queremos dar a conocer la importancia de las semillas, las que son nativas y las criollas, pero sobre todo las nativas. Ahorita está circulando mucho precisamente en los mercados o en los viveros unas macetitas de cempasúchil muy bonitas. De hecho, las ves muy redondeaditas, todas uniformes, pues esas vienen del extranjero, semilla.
Y las puedes identificar
Las puedes identificar porque en realidad todas las variedades nativas tienen una diversidad en la apariencia y en el tamaño y en las formas. Cuando tú ves algo súper uniforme, como un jitomate súper así, igualito, uno, como clonones, claro. Como clones todos, pues entonces ahí viene una mano, digamos, intervenida en la que se puso a lo mejor un híbrido, pero son variedades que a veces no producen más allá de lo que tienen, como este cempasúchil que están en los mercados, de ahí no puedes obtener semilla para después sembrar. La importancia de los cempasúchiles es que terminando la floración se guardan esas semillas para el siguiente año. Eso es muy importante. Entonces, ahorita hay que promover nuestra semilla para que no se pierdan las variedades nativas, ¿no?
Hay que tomarlo en cuenta y particularmente sí, claro. En esta temporada de Día de Muertos, pues hay que aprovechar esta recomendación de Nereida. Vamos a conocer ahora el comentario que nos hace una de nuestras radioescuchas. Se trata de Alma Macías. Ella participa en la unidad de hospitalización Zapopan de los Centros de Integración Juvenil y han creado un huerto justamente como parte del acompañamiento. Vamos a ver lo que nos platica.
La unidad de hospitalización Zapopan de Centros de Integración Juvenil. Damos atención a personas con problemas de adicción y pues este año decidimos implementar la actividad de huerto urbano para ayudar a disminuir situaciones de ansiedad, para enseñarles a los residentes que el tener un huerto en casa tiene varios objetivos, desde disminuir la ansiedad, desde mejorar la comunicación social. Si en algún momento dado tuvieran problemas económicos, pues el mismo huerto urbano puede proveerles de los alimentos. Planteamos varios objetivos y se emocionaron con ellos. Y las aromáticas que tenemos son orégano, romero, albahaca, hierbabuena. Plantaron también piñas, no son aromáticas, pero también ya plantaron dos piñas. También pusimos una zona con nopalitos y ya todos los nopalitos tienen hijitos. Entonces, pues sí nos ha funcionado muy, muy bien a nosotros el trabajo con las plantas. Pero más que nada se implementó con el objetivo de disminuir la ansiedad.
Pues, ¿qué les parece esta experiencia que nos comparten de los Centros de Integración Juvenil como parte de este acompañamiento, un huerto donde cultivan plantas aromáticas e incluso algunos alimentos?
Sí, pues, primero un abrazo y ánimo a Alma, que sigan haciendo eso, porque precisamente el huerto, pues, nos va a ayudar a trabajar y mover nuestras emociones, nos va a ayudar a equilibrarnos. El contacto con la tierra tiene algo fantástico. Desde niños, ponles un pedazo de lodo y seguramente van a ir ahí directo.
Hay que olvidar aquello de que no juegues con tierra. Aquí hay que jugar con tierra.
No, es que hay que jugar con tierra, porque es una manera de aprender. Y cuando nosotros estamos en contacto con la vida, pues nuestra vida se va equilibrando. Entonces, la ansiedad viene porque nos hemos desconectado, nos hemos desarmonizado, nos estamos convirtiendo en analfabetas de la naturaleza. Ya no sabemos leerla, no sabemos entenderla. Y entonces, pues cuando tú estás trabajando con eso, pues ciertamente no solamente te ayuda a controlar la ansiedad, es sanadora también, te ayuda a crear comunidad, a tejer redes, a construir lazos. Antiguamente así era, incluso en Guadalajara. Afuera había árboles frutales, había macetas, y desarrollaba el buen vivir. Yo venía con el vecino y le decía, oiga, ¿puedo cortarle un aguacatito, una lima para el agüita, un limón, una guayaba? ¿Puedo tomarle de sus hierbitas que tienen en su maceta? Entonces también un huerto genera esas buenas costumbres, esa integración de unidad y de comunidad.
Puedes además disfrutar con todos los sentidos, ¿no? Los aromas, los colores, desde luego las texturas. Y también para una buena forma de conservar nuestras semillas, Nereida, es utilizarlas, sí. Justamente.
Claro, claro. Entonces empieza uno cuando... el acierto de integrar adultos mayores y con niños es empezar a recordar qué había antes y que los niños los vuelvan a conocer. Entonces los abuelos recuerdan, las abuelas sobre todo, inclusive, esto se cocina o se toma así. Entonces eso es importante y se rescatan esas variedades muy locales o muy, muy de la región para seguirlas utilizando y entonces... uno empieza a saber a qué sabe un jitomate comparado con el que se viene de acá. Entonces, pues, empieza el paladar, ya los niños, los que más tiempo tienen con nosotros, los niños y las niñas empiezan a agarrarle el sabor a la comida y reconocen que sabe diferente a los demás. Igual uno, pues, con mayor razón, ¿no?
Claro. Bueno, pues, por esta y muchas razones más, es un buen momento para iniciar un huerto familiar en tu casa.
Lo que se da en invierno, que ahorita es la lechuga, también el apio, es mejor sembrarlo ahorita para que durante todo el año tengas, pero una vez que se adapta al invierno, quiere decir que ya durante todo el año puedes estar cosechando apio. También es un apio perenne que puede durarte 2 años, ¿no?
Hay chile, ¿no? Chile tipo serrano.
El chile más común, siempre lo tenemos, que es el que, digamos, más buscado, aunque es el que nosotros les decimos, pero prueba otro más. Hay muchas variedades de chiles que tienen un sabor increíble, pero bueno, si quieres, si apenas estás empezando, el chile que conoces es con el que hay que empezar, ¿no?
Sí, además de la satisfacción de que tú lo vas a cultivar en tu propia casa.
Claro, y los sabores cambian, aunque sea un chile verde normal, pero dices tú, este sabe diferente. El jitomate es una variedad silvestre, que está adaptada también a macetitas, es un jaltomate.
Jaltomate, me decía José Luis que son muy pequeñitos.
Es una del tamaño de menos de 1 centímetro.
Pero con un sabor
dulce,
intenso, rico.
Las salsas son diferentes, por supuesto, esto es especial para ciertas comidas locales, ¿no? Como que ahí no es para ir.
Y el tomate, claro.
Y el tomate de hoja que se da muy bien, se adapta todo el tiempo y ese puedes cortarlo en diferentes etapas.
Y la planta también es muy bella.
La planta es, las flores son muy bonitas. Flores. Para que conozca las flores, las plantas de jitomate en especial no se consumen, pero por ejemplo, en las flores que traemos, el cempasúchil te sirve para muchas cosas. También para atraer polinizadores benéficos, para repeler plagas. Se ve muy bonito en tu huerto. Lo puedes usar en los pétalos de las hojas para las ensaladas.
Huele entonces, rico también.
Huele muy rico y entonces tiene es multipropósito, ¿no? Entonces,
y si tienes alguna pregunta acerca de los cultivos, las semillas, pues aprovecha la presencia de nuestros invitados.
Las ilusiones no se marchitan porque no son flores, sino semillas. Daniel Aira.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
En Entre las semillas más representativas están el maíz, frijol, calabaza, chile y amaranto, cada una con propiedades y usos particulares presentes en nuestra gastronomía y en los usos y costumbres en todo el territorio nacional. Otra semilla fundamental en nuestro campo y gastronomía es el frijol. Actualmente se conocen más de 150 variedades de frijoles, de las cuales solo una tercera parte se encuentran en México. Algunas de ellas son el frijol blanco, al que también se le conoce como alubia, negro, flor de mayo, morado, pinto, canario y ayocote.
Hoy estamos conversando con Nereida Sánchez, coordinadora de Semillas Colibrí, y José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa de Semillas Colibrí, y estamos brindando recomendaciones para que puedas tener tu propio huerto familiar en casa. Ya sabes, si tienes alguna pregunta, te gustaría saber algo en particular, aprovecha la presencia de nuestros invitados. En ocasiones entro al Facebook de Semillas Colibrí o al Facebook de José Luis y me encuentro algunos cultivos verdaderamente impresionantes. Un día me tocó ver un girasol gigante que nunca había visto, José Luis.
Sí, pues ese girasol, es una joya. Todos, cada uno somos joyas, ¿verdad? Y cada uno y una, así es. Pero pues este girasol lo estuve monitoreando y llegó a crecer el más alto 5 metros de altura.
No puede ser.
Es un monstruo así, enorme.
Mamut.
Mamut. Su nombre es Mamut.
Así se llama, de verdad.
Girasol Mamut.
Ah, pues con razón.
Sí.
Y vaya, pues, de una flor, de una...
¿Cabeza?
De una cabeza, pues saqué 1,800 semillas.
Eso también es muy rico. Por ejemplo, el caso del girasol te da una gran cantidad de semillas que tiene múltiples aplicaciones comestibles. Se los puedes dar a las aves, a los pericos. Tengo una vecina que le mandó saludos, tiene periquitos. Uh-huh. Y comen semillas de girasol, justamente.
Sí, pues se usa principalmente, de hecho, las semillas que se venden... Ya con su cascarita es para los animalitos, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros que teníamos canarios en un área, cotorros.
Ajá.
Las semillas de girasol que no se comieron cayeron en la tierra y dieron.
Y brotaron.
Claro, no es una variedad específica, no es el girasol mamut que tenemos.
Claro.
Ya hay como toda una línea de aprendizajes y metodologías donde se seleccionan semillas. Pero pues cualquier semilla sirve, ¿no? Como el amaranto que te comes, el que ya viene palomitas, pues ese, uh-huh, ese ya está cocinado, por así decirlo.
Sí.
Pero se vende también el amaranto como semilla, así
que
en granito.
Sembrar, o hasta para
germinarlos. Que se siembra, ¿no? Que esa es la variedad que se siembra, que siembran los campesinos, que se siembra en la agricultura urbana, que sembramos nosotros y que se comparte. Ahí no hay una modificación, ¿no? No hay ninguna selección en especial. Porque el amaranto es una variedad silvestre también.
Me encanta el amaranto,
sí.
Que además tiene propiedades nutrimentales muy importantes, una posibilidad combinatoria en platillos salados y dulces, que hay que aprovechar, ¿no?
La espiga es muy bonita para los que han sembrado y ven, sí, la espiga, que es muy bonita, las hojas son comestibles, los brotes, si no quieres esperar a que espigue, la planta completa cuando está chiquita se cocina y sabe como un quelite, sí, como un quelite normal. Entonces hay un montón de usos, ¿no? De esas. Y esa además es guerrera.
Aguanta las condiciones.
Todo lo que le pongas. Y todo el año, sobre todo aquí en Guadalajara, la puedes sembrar en huertos urbanos, en azoteas.
Sí.
Claro, si está el clima muy extremo, han visto que en la ciudad hay lugares muy fríos y otros no tan fríos. Entonces, pues, hay que conocer nuestra azotea o nuestro patio para saber qué puedes sembrar y qué tendrías que cuidar de la lluvia o del viento muy fuerte o del calor excesivo durante todo el año, ¿no?
Hemos comentado que a veces los niños y a veces también los adultos desconocemos la procedencia de los alimentos que llevamos a nuestra mesa y a nuestra boca todos los días. Y un huerto familiar es una oportunidad para que los niños conozcan todo ello. Por eso vamos a escuchar a nuestro amigo Alan, quien nos platica su experiencia en cultivo y azoteas verdes.
Hola, soy Alan. Lo que más me gustó de azoteas verdes fue de que aprendí a hacer hummus de perlita con un poco de fibra de coco. Y se me hizo muy divertido porque ahí te dejaban hacer tus propios sustratos y te dejan plantar la planta que tú quieras, bueno, la semilla. Los pimientos que cosechamos son muy pequeños y las semillas que sembramos eran de pimiento grande. ¿Cómo puedo hacer que crezcan?
Ooh.
Pues un gran saludo para nuestro amigo Alan, que nos está escuchando en este momento, y les preguntaba acerca de los pimientos. ¿Qué recomendación le pueden dar a nuestro radioescucha, Alan?
Pues que vuelva a sembrar de esos pimientos que él cosechó, porque a veces abuelean, o sea, digamos que el hijo a lo mejor no sale como el papá, pero puede salir como el abuelo. Esa es una recomendación. No siempre pasa. Puede ser que ya no haya o que seleccione, porque todos los hijitos tienen diferentes, digamos, características, y puede ser que de las semillas que sembró la del hijito, digamos, que es el chiquito, no el más grande. Entonces, hay que intentarlo, y pueden llegar a desarrollarse. También hay que ponerle más composta a su sustrato, lo que él dijo, más humos, porque necesitan mucha energía. Es como los niños, ¿no? Como los niños chiquitos. Coman bien, igual a las plantas. Hay que darle muchísimo alimento para que crezca lo suficiente. Entonces, de ese pimiento que cosechó, que vuelva a agarrar la semilla y la vuelva a sembrar.
Pues, ¿cómo ves, mi querido Alan? ¿Alguna otra recomendación, José Luis?
Sí, pues primero te felicitamos, Alan. Sí. Qué padrísimo, porque esa es una de las mejores maneras de aprender. Viviéndola, en contacto con la tierra.
Y esto le va a quedar ese aprendizaje para toda la vida.
Para toda la vida, porque te va a ayudar muchísimo en tu futuro. Tienes que cuidar que la planta también a la tierra no le dé el sol. Entonces ponle pasto seco a toda tu maceta para mantener la humedad. Uh-huh. Es una característica. Y ahora que viene el frío, a los pimientos, ¿sabes?, no les gusta mucho el frío. Entonces el ponerle ese acolchado también le va a proteger, a mantener un poquito.
Que no le dé el sol directamente a la tierra, esa es la finalidad,
sí,
entonces.
Sí, uh-huh. El hecho es que la tierra está llena de microorganismos, está llena de bacterias, que son las que se comen los minerales para luego ponérselas más fácil a las plantas para que puedan nutrirse.
Sí, les ayudan a
vivir. Si les da el sol directo, pues es como un bebito, ¿verdad? Pues tú lo pones al sol, pues ¿cuánto tiempo te va a aguantar? Entonces, si tú dejas que el sol le dé directo a la tierra, sobre todo en verano, en esa época, pues es importante cuidarla, porque le mantienes humedad, generas un microclima, le ayudas a que los microorganismos, las lombrices, tengan un ambiente muy cómodo, muy contentas, y pues cuando tú estás contento, contenta, creces. Cuando estás en un lugar estresado, inconforme, desagusto, pues te inhibes, no te sientes a gusto, te limitas. Entonces, y otra recomendación es, te invitamos, nos va a encantar que vayas a nuestra huerta, búscanos Semillas Colibrí, y ahí vas a ver un celular, es el mío, y nos va a encantar recibirte con tu familia, porque eso es lo que queremos, niñas y niños que estén apasionados de la vida.
Porque ustedes imparten cursos, además.
Sí, trabajamos en cursos y también, pues, nos interesa mucho tener a niñas y niños cercanos, ¿verdad? Ahora que estaba el girasol mamut, a chicos de secundaria, ya pues, les enseñé a hacer un goniómetro.
¿Qué es eso?
El goniómetro es un aparato para medir la altura y la distancia de algún objeto, una cosa, un edificio. Entonces, aprovechando la altura, con un de estas plumas transparente, un transportador, un palo de escoba, con eso y un nivelador, con eso sacas la altura, el nivel, y la trigonometría, pues es el triángulo rectángulo de Pitágoras. Entonces, pues algo que me manifestaron muchos fue que no lo habían entendido nunca, y en la huerta lo entendieron. Entonces,
en el pizarrón no era tan fácil. No. Por eso un aula viva, lo has comentado.
Sí, el aula viva es, pues, ¿cuál es el objetivo de aprender? De adquirir herramientas para vivir la vida. Pero ¿cómo lo voy a aprender en un aula estéril? Y con muchos adultos, con el tiempo, lo que escucho siempre es, mucho de lo que aprendí en la escuela no he visto que me sirva en la vida.
Si no lo aplicas, lo olvidas.
Y la gran mayoría de los adultos lo que dicen es, lo que me enseñó mi abuela, lo que me enseñó mi abuelo, cuánta razón tenían.
Eso no se te olvida.
La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. Séneca.
las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Tus ojos me miran a través del tiempo. Vuelvo a recortar el viejo perfume que traías puesto. Adiós, adiós, adiós. Te ofrendo mi canto que arrulle tu cuerpo. No tendré que llorar. Hoy saldré a celebrar. Adiós, adiós, dulce calavera con tu nombre puesto en tu altar copal, tu foto tequila con un pan de muerto. Adiós, 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 en mí sigues vivo.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos conversando con Nereida Sánchez, coordinadora de Semillas Colibrí, y José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa. Y se han comunicado algunas personas, nos dice por ejemplo Ricardo, una actividad más para compartir con la familia, un huerto, justo en estos tiempos que pasamos más tiempo en casa. Muchas gracias por el programa. Nada como hacer composta en casa y ver los beneficios, nos dice Sergio Ignacio de Alba Martínez. Y efectivamente, al hacer composta evitas que muchos de los residuos se conviertan en basura. Y de esta manera podemos contribuir también al cuidado del medio ambiente. Patricia Pozas nos ha enviado fotografías de sus flores de cempasúchil. Aquí las cultivo en esta jungla de asfalto. Tenemos un pequeño oasis, nos dice Patricia. Ya están en mi casa esperando a mis muertos y yo feliz de compartir con ellos estos días. Y por suerte, muy cerca de donde vivo, las cultivan, nos comenta nuestra radioescucha. Y te comentaba, Nereida, acerca de la reacción que tuvieron Lupita Soto y su familia cuando recibieron el obsequio la vez anterior. Vamos a escucharla.
Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias a Semillas Colibrí y al Expreso de las 10 por el regalo tan valioso que nos dieron. Nos pusimos muy contentas, primero al escuchar el nombre de la persona ganadora, luego cuando mi hermana llegó a la casa con las semillas, y no solo con semillas, sino con un chocolate muy rico. En cuanto a la experiencia con la siembra, por cuestiones de falta de espacio, hemos sembrado solo unas cuantas semillas, entre ellas jitomate cherry, cebolla, cilantro. La cebolla pues ahí va creciendo, como que no la atacan mucho las plagas. El jitomate cherry se trasplantó, esas empezaron a dar flor, pero de pronto al día siguiente ya no tenía nada. Descubrimos que había caracoles hasta arriba de la planta que se estaban comiendo la flor. Los empezamos a quitar, los que veíamos, y los llevábamos lejos. Ahorita tienen unos racimitos, bueno, racimotes, que ya empiezan a madurar. Tanto el cilantro como el jitomate les están empezando a salir como unas manchas amarillas y no sé, como parece como mosquita blanca también. Nos gustaría que nos recomendaran algo para acabar con la plaga esa que tenemos de caracoles y de, nosotros le decimos puerquitos, que son esos que se hacen como bolita, y también algo para las manchas amarillas que les salieron al jitomate y al cilantro. Es una muy bonita experiencia ver cómo van creciendo las plantas, y más de semillas limpias. Saber que lo que uno se come o se va a comer también está libre de venenos. Nos invitamos a todos a vivir esta experiencia, que también es muy relajante y sanadora. Muchas gracias.
Pues esta es la magia que tiene la radio, que nos permite penetrar en la vida de las personas y promover algo que ustedes han estado haciendo a lo largo de todos estos años, Nereida, que es el invitar a las personas a que tengan esta experiencia del cultivo con la tierra. ¿Qué te parece lo que nos comenta Lupita en nuestra radio escucha?
Pues ahí se nota que sí han hecho, ¿no? Entonces, cuando hay dudas, así me acuerdo en un ejercicio, en un taller, con un maestro decía, si no hay preguntas es porque no lo han hecho. Entonces, pues tiene muchas cuestiones, claro. Siempre cuando nosotros damos talleres de agricultura urbana, empezamos con el suelo, porque el suelo es tan importante, y se empieza con la composta, ¿no? Primero entender el suelo y la composta, porque esto nos va a dar soporte para plantas sanas. Entonces, hace ratito que decían, la composta es un mejorador de suelo, ¿no? Entonces, hay que retornarle a la tierra lo que estamos comiendo, los residuos, algunos que estamos comiendo, y bueno, ahí vamos a mejorar una parte, darle defensas a las plantas. Otra, pues entonces sí hay que empezar a ver esas manchitas que tiene, pues hay que entender dónde está el cultivo, si le está dando el sol o no le está dando el sol, o le está dando exceso de lluvia, porque acabamos de tener lluvias muy fuertes.
Muchas, muy
intensas. Sí. Y entonces, pues muchos animales llegan, como las orugas o las babosas, ¿no? Los caracolitos. Entonces, para eso, pues hay que ver cómo, de qué manera ir como previniendo. Para las plantas, por ejemplo, las babosas es como un poco sencillo. También hay que guardar los cascarones de huevo, si es que son... si consumen huevo, también hay que preguntarse eso, ¿no? Si consumen huevo, pues hay que guardar los cascarones de huevo, dejar que se sequen, y esos triturados ponerlos en el suelo, no solo la cobertura, que hace ratito nos platicó José Luis de ponerle acolchado a la tierra.
Sí.
Si le trituras huevo, pues las babosas no van a poder caminar por ahí. Entonces no vamos a dejar que suban a nuestra planta.
Es como una barrera física.
Es una barrera física natural.
Sí.
Que aparte le va a aportar a largo plazo un poco de calcio con el huevo, ¿no? Entonces, eso es algo sencillo, lo de los caracolitos. Y ya las manchas, pues entonces hay que empezar a ser preparados, ¿no? En redes sociales y en nuestras redes sociales también, pues viene cómo preparar. El té de cola de caballo es muy bueno para las manchas, aunque son manchas blancas las que yo pensaría que si las tiene las va a combatir con té de cola de caballo, ¿no? De una hierbita, que también esas plantas son parte de nuestro huerto, ¿no? Si son otro tipo de manchas, pues primero vamos a entender qué plantas son. O sea, antes de bombardear con algo, pues su composta, el cascarón de huevos y algunos preparados como té de manzanilla, también es muy bueno, el té de manzanilla.
Bueno, al emprender la aventura también surgen todas estas dudas. Y es parte del conocimiento que vas adquiriendo finalmente. Vamos a escuchar la siguiente pregunta que nos han formulado el día de hoy.
Hola, mi pregunta es, ¿qué tipo de tierra es buena para composta? Yo no cuento con jardín y quisiera saber si tendría que comprar esta tierra.
¿Qué nos dices acerca de esta pregunta que nos formula nuestra radioescucha, José Luis?
Sí, bueno, cualquier tierra sirve. Lo que hay que verificarnos es que esté libre de agrotóxicos, ¿verdad? O sea, si es una tierra que está contaminada, eso cuesta mucho trabajo. Ella misma en su pregunta está dando la respuesta. ¿Cuál tierra es buena para ponerle mi composta? Pues al ponerle la composta le estás haciendo buena y con el tiempo la vas mejorando y la vas mejorando. Entonces, pues un poco de tierra, de un terreno que tenga ahí cerca.
Una maceta vieja, claro.
Que ahí estaba la pobre tierra, así toda turulca.
Olvidada.
Al echarle la composta, el manejarla, y puede combinarle algunos sustratos, como puede ser la fibra de coco, la perlita, puede...
¿Para hacer composta?
Bueno, para sembrar y preparar su maceta, ¿verdad? Para hacer composta, pues son los desechos de casa, vegetales. Entonces, con eso preparas tu composta, con eso la haces tu composta y al echarla a la tierra, pues vas a mejorarla muchísimo.
Imagínate los nutrientes que tienen, porque son residuos de zanahoria, de chayote, las hojas que te sobran, en fin. Todo esto es una gran oportunidad que generamos diariamente en casa.
Lo importante es eso, ponerle de todo. Porque entonces va a tener de muchos colores y cada color indica un nutriente diferente, ¿no?
Exactamente. Entonces, mientras más colores, mayor
más diversidad. Claro, y más nutrientes.
También nos han comentado algunos de nuestros radioescuchas. Miguel dice, nos comparte que tristemente su cuñada empezó a regar un parque público que estaba seco, hasta que se dio cuenta que se secó un limón de 1.5 metros. Después le robaron la manguera con la que regaban. Nos comparte su experiencia también. Marco Antonio dice, en la colonia Lomas de Atemajac, iniciamos un huerto urbano con algo de resistencia de vecinos, pero finalmente lo estamos consiguiendo. También otra persona nos habla de diversos proyectos en la ciudad, de agricultores urbanos que están aprovechando camellones, por ejemplo, incluso en el centro de la ciudad. Sí. Dice, ¿por qué no los invitan un día de estos? Sería muy bueno conocer también su experiencia, una experiencia que además podemos replicar en nuestra propia comunidad.
El Expreso de las 10.
Los libros son como las semillas. Pueden estar latentes durante siglos, pero también pueden dar fruto en el suelo más estéril. Carl Sagan.
Continuamos el día de hoy muy contentos de contar con la presencia de Nereida Sánchez, coordinadora de Semillas Colibrí, y José Luis Delgado Pamplona, responsable del área educativa de Semillas Colibrí. Se ha comunicado Ana Ashida, ella es paisajista, y además de saludarles a través de la radio, quiere saber si venden ustedes o pueden conseguir semillas de girasol mamut del que estaban platicando hace un rato.
Sí, contáctenos, nuestras redes sociales o el WhatsApp que lo atiende José Luis y en esas nosotros tenemos un listado de las que tenemos nosotros a la venta. Son todas variedades locales.
Hay algunas fotografías verdaderamente impresionantes del girasol mamut.
Sí, pues tenemos ahí como una de cómo van creciendo y cómo va en 2 meses pasándole.
¿Tan rápidamente crece?
La planta.
Sí.
La flor es impresionante que es muy lenta, ¿no?
Ah, claro.
Empieza a abrir cada pétalo, cada flor. Entonces es una... Y como es una flor que es compuesta, tiene cada semillita es una flor en sí. Entonces cuando crece, pues tiene que abrir cada florecita de su...
Puedes ir disfrutando de cada etapa, de cada momento. Daniel nos dice, quiero felicitar el programa y preguntar si al hacer composta puede incluir restos de carne en mi caja de composteo. ¿Qué le dices, José Luis?
No es recomendable, realmente no es lo mejor. En los composteros hay que poner todos los desechos vegetales que nos quedan de la de la preparación de los alimentos o cuando ya los terminamos, los residuos, ¿verdad?, del caldo de verduras o el espagueti, las cáscaras, el queso que se echó a perder o la leche que se echó a perder ahí, pues es con suerito, ahí tiene algo, y ahí también la panela que se pasó, pues también se va a la composta. Pero lo que son las carnes, eso sí hay que evitarlo. Y como dijo Nereida, las cáscaras de huevo se mantienen aparte, y también pues lo que son los huesos o las ostras de cuando hacemos una mariscada y todo eso, también se mantienen aparte. Después las pueden quemar con un poco de leña o de carbón. Si es leña, que sea con la corteza, porque la corteza es rica en silicio. Y entonces al quemarlo, la muelen, todo eso en un costal con un martillo, y pues ahí están teniendo un montón de minerales con las cuales se utilizan para nutrir nuestra tierra.
La idea es aprovechar todo esto que consumimos diariamente. Okay. ¿Qué hago con un arbolito de zarzamoras que tiene mi mamá desde hace 2 años para que pueda crecer? Mide actualmente 1 metro con 20 centímetros. ¿Qué les recomendarían?
Pues la planta de zarzamora es un arbusto que las ramas nuevas son las que dan el fruto. Entonces, si llegan a podarlo casi por total, nomás dejándole unos 15 centímetros, 20 centímetros del suelo ahí, y le cortan casi al ras, estimulan ramas nuevas y de eso. La idea no es que se vaya tan alto, sino que tú puedas cosechar constantemente zarzamoras, ¿no?
Esto de la poda es todo un
la
tema.
La poda también, sí. Entonces, depende cómo es el árbol. No hagan eso con un árbol de limones o de aguacate, de mango, porque lo cortan y le dan en la torre cuando lo podan hasta abajo, ¿no?
Por eso es lo importante de contar con una asesoría. Olivia dice, ¿dónde puedo conseguir semillas nativas en Ciudad Guzmán? Tengo un huerto familiar y me interesa sembrar alimentos puros. ¿Ustedes pueden ayudarle a Olivia, que nos escucha en Ciudad Guzmán, Nereida?
Sí, en Ciudad Guzmán, nosotros hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer esto, porque muchas de las semillas que tenemos también han venido de otras partes del país. Entonces ya nos preguntan qué se adapta al lugar, porque depende del clima y la altitud. Les podemos compartir cómo o qué variedades llevarse y qué variedades adaptar.
¿Qué recomiendan finalmente, nos dice Antonio, para alejar las hormigas de manera natural? No me gusta utilizar veneno.
Nos acaban de dar.
Todo eso.
Pues es un poco complicado, pero hay una receta muy sencilla, un cítrico cualquiera, la naranja, la toronja, el limón. La naranja y la toronja lo hacen muy rápido. Pones unas 3 o 4 naranjas dentro de una bolsa, le soplas que se llene de aire y le haces un nudo y ahí las dejas y se van a empezar a honguear. Ya que está toda llena de ese hongo, las lavas en una cubeta de 20 litros a quitarles ese hongo, e inmediatamente antes de una hora, ese líquido hay que echarlo muy despacito en el hoyo del hormiguero. Ese hongo se va a desarrollar adentro y lo que va a hacer es que las hormigas se vayan con el vecino.
Luego le preguntas al vecino. Oiga, pues me quedo con muchísimas preguntas. El tiempo se ha terminado de programa. Quiero agradecerles muchísimo que hayan venido a través de la radio a ofrecer esta asesoría a las personas que nos escuchan en todo el estado. Quienes deseen conocer más acerca de sus proyectos, pueden visitar sus redes sociales, algún otro mecanismo de comunicación que deseen compartir. ¿Qué nos dices, Nereida?
El WhatsApp. Ahí José Luis directamente les contesta. El teléfono es 33-1893-2016. Y bueno, pues ya tenemos abierta la granja en algunos días con cita específico para que vayan, conozcan, se lleven ideas, se lleven semillas, planta lo que gusten y empiecen a diversificar sus cultivos, ¿no?
También en un momento dado, si las quieren invitar a dar cursos al interior del estado, ahora que nos están escuchando a través de las 8 emisoras de Radio Universidad, pues ya tienen los mecanismos de contacto. Muchísimas gracias a Nereida Sánchez y a José Luis Delgado Pamplona por su visita el día de hoy aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla. Carne adulterada, plastificada, fruta tintada,
con sabor a nada bien hinchada. La bruma de la noche, descas por la mañana. La primavera se confunde, el invierno engaña. El calor de enero no abriga nada al alma. Olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla. El perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada. Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas, la planta tumbada. La abeja suicida con miel en las alas.
Fábricas de hielo, paisajes al destierro. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme. No,
ven, semilla de vida, salva mi ven.
I'm a seed,
santa alegría para nuestra flor.
Soy semilla.
Ven, semilla de vida, salva mi ven.
I'm a seed,
no más semillas vacías. Del santo del dolor, del santo del dolor, del santo del dolor.
Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla.
Flores que se clavan en floreros, campos sin agujeros, el pan sin cada día, las verdades en los huesos, abrochen cinturones, turbulencias en los cuerpos, la duda no existe en su cuaderno de vuelo, insomnio del respeto, el miedo entre sus manos, la puesta al sol, ellos la han ganado, la manzana no se pudre, estaciones de 10 meses, 100 grados en diciembre, la piel de la tierra escuece.
Ácido en el suelo, el aire sabe a fuego. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme. No,
ven, semilla de vida, salva mi ven.
I'm a seed,
santa alegría para nuestra flor.
Soy semilla.
Ven, semilla de vida, salva mi ven. Semillas vacías del santo del dolor, del santo del dolor, del santo del dolor. Ven,
semilla,
ven,
soy semilla,
ven,
I'm a seed,
ven,
semilla,
ven,
soy semilla,
ven.
Se enterraron, pero se olvidaron que somos semillas.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.